Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Tu miras que Jezabel histórica existió. Pero cuando tú miras la historia de Jezabel, Jezabel no profetizaba ni enseñaba. Alrededor de Jezabel había una compañía de 950 falsos profetas. Unos profetas de Astaró y unos profetas de Baal. Entonces parece ser que ella se sentaba y alrededor de ella había una mesa, una compañía de falsos profetas. De alguna manera esta mujer nos habla de un espíritu de error. Un espíritu de error que influencia y alimenta una compañía de falsos profetas. Por eso leímos este pasaje. Entonces mira lo que dice. Ahí en el 18 y 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Estas son palabras de Elías. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Jezabel en el aspecto histórico es una mujer, esposa de un rey de Acab, a la cual se sentaban alrededor una cantidad, una compañía de falsos profetas. Si lo trasladamos al tiempo de la iglesia, podríamos también interpretar que Jezabel, y como lo vamos a ver ahorita por la palabra, es un espíritu de error que ha introducido o que influencia el profetizar en medio de la casa de Dios. ¿Sí? ¿Por qué decimos que puede ser un espíritu de error? Muchas veces cuando tú vas a las escrituras, hay espíritus de error que se manifiestan a través de las personas, pero son el mismo espíritu. Por ejemplo, Juan dice y habla del anticristo como una persona que se va a manifestar en el último tiempo, que va a tener un gobierno mundial, que va a perseguir la iglesia, y bueno, una serie de cosas que va a ser el anticristo. Un hombre, la misma encarnación del mal, el inicuo, el hombre de perdición. Pero Juan nos dice que ese espíritu que va a operar sobre ese hombre, un hombre único, gobernante, ha operado a través del tiempo en varios hombres, siéndolos, llevándolos y engañándolos a ser falsos cristos. O sea, va a haber el anticristo, pero el espíritu que opera en el anticristo ha operado en otros hombres a través de la historia y han salido muchos falsos cristos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Está el espíritu del anticristo que va a operar claramente en este hombre, pero ese espíritu se ha manifestado a través de otros hombres. Vamos a leer ahí mismo en Reyes, hay uno muy claro ahí en Reyes, capítulo 22. Estamos en el 18, ahora en el 22. Aquí vamos a ver la situación de el rey Acab y cómo murió el rey Acab. Pero lo que queremos resaltar es la influencia de los espíritus malignos en la compañía de los profetas, ¿sí? Están los profetas, pero hay una influencia detrás de la profecía. Una vez una hermana tuvo un sueño, no sé si fue un sueño o una visión, pero de alguna manera representa algo de lo que vamos a tratar hoy. Ella decía que ella veía el cielo y que veía una mujer. La mujer tenía como un velo, como algo que le caía, como unas vestiduras, y sus vestiduras eran como de humo negro. Entonces ella veía cómo esa mujer hacía que desde el cielo cayera humo. Y ella veía que el humo bajaba y caía en muchas de las iglesias, aún donde ella se reunía. Ella veía cómo ese humo llegaba y ese humo enrarecía el ambiente y oscurecía el ambiente espiritual de la iglesia. Entonces, de alguna manera, uno percibe que Jezabel, aunque es una mujer histórica, también puede ser un espíritu de influencia sobre el profetizar en medio de la casa de Dios. Un espíritu, como lo vemos en los tiempos antiguos, que llevó a los israelitas a la idolatría y a adorar los ídolos, y como llevó a la iglesia en Tiatira a caer en ciertas prácticas, idolatría, y a caer en adulterio espiritual. Entonces, vamos a ver cómo hay un rey que va a ir a la guerra y él pide que se le profetice, ¿sí? Acab. Cuando él le pide a los profetas que le profeticen, viene una compañía de profetas a decirle, ve a la guerra porque Jehová está contigo. Pero él como que no confía en la profecía de ellos y dice, no, alguien que me profetice en el nombre de Jehová. Entonces el rey se acuerda que hay uno, Micaías, un profeta que era verdadero de Dios, porque hay compañías de falsos profetas, pero hay hombres que sí profetizan de parte de Dios. Entonces trae a Micaías y le dice, Micaías, profetízame. Y el profeta Micaías le dice, bueno, ve que el Señor va a estar contigo y Él te va a dar la victoria. Entonces el rey se da cuenta que este hombre no le está diciendo, dice, no, profetízame la verdad. Porque muchas veces nosotros queremos oír ciertas cosas. Mira lo tremendo. Y a veces Dios permite que las personas nos hablen lo que queremos oír. A veces viene una persona a pedirte consejería a ti y uno de una vez se la manda como es. Pero a veces uno debería decirle, haz como tú quieras en tu corazón. Y si esa persona reflexiona y dice, no, yo quiero que me digas la verdad, eso ya es diferente. Pero muchas veces las personas vienen la primera vez solo a escuchar lo que quieren. Él aseguró la segunda vez, Micaías dice, bueno, yo tuve una visión. Hay una realidad aquí terrenal, visible, hermano, pero también hay una realidad espiritual. Y el Señor le abrió los cielos a Micaías para que viera qué sucedió en los cielos, ¿sí? Por eso pienso que no debemos ver a Jezabel solo en lo que sucede aquí en la tierra, ¿me estoy haciendo entender? Sino lo que sucede en los cielos. Entonces Micaías dice, vi, o sea, tuvo una visión. Y vamos a leer ahora sí la visión de Micaías, ¿amén? Dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. 22:19. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Esa frase, el ejército de los cielos o los hijos de Dios, se habla de la compañía de ángeles que están alrededor y rinden cuentas a Dios mismo. Cuando se habla de esta compañía de ángeles, hermano, de los hijos de Dios, los hijos de Elohim, la reunión de los dioses, como dicen los salmos, es aquella compañía de ángeles o seres espirituales que Dios creó. Aquí se dice que a su derecha y a su izquierda. Eso quiere decir, y eso muestra como lo muestran otros muchos pasajes, que hay ángeles fieles y ángeles infieles. ¿Se acuerdan la parábola de las naciones? Apartadme las ovejas a la derecha y las izquierdas a la perdición, las cabras. Entonces hay una diferencia de derecha que habla de los fieles y hay una diferencia de izquierda que habla de los infieles. ¿Por qué Micaías ve al Señor y ve ambas compañías de ángeles? Porque aún los ángeles comandados por Satanás que se rebelaron tienen que ir a dar cuentas constantemente a la presencia del Señor. ¿Se acuerdan el pasaje de Job? He aquí vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales se halló Satanás. Y el Señor le pregunta a Satanás, porque Satanás no es un agente libre. Aún en su rebelión se debe someter al Dios soberano de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Y cuando se presenta Satanás le pregunta al Señor, ¿qué hacía Satanás? Y le dice, estaba recorriendo toda la tierra. Y le dice el Señor, ¿sí viste a mi siervo Job? Tremenda conversación, ¿no, hermano? Entonces, Micaías ve esa reunión. Ve ángeles fieles, ve ángeles infieles en torno al Señor. Y la discusión no es por Job. La discusión es por Acab. Porque Elías le había dado una profecía a Acab. ¿Se acuerdan de la profecía? Que él moriría de cierta manera. Entonces la discusión era, ¿cómo hacían para cumplir la profecía de Elías sobre Acab? Tremenda situación, ¿no le parece, hermano? Entonces mira lo que pasó. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que me suba y caiga en Ramón de Galá? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea, mira el carácter del Señor. El Señor es soberano, pero involucra aún a sus criaturas en sus decisiones. ¿Sí? Eso uno lo ve en la palabra. Hermano, y no solo ángeles fieles, sino involucra aún a los malignos. Y es más, hermano, y Dios se hace responsable, no de lo que ellos hacen, pero sí de haberlo permitido. Porque hay un pasaje que dice, ¿acaso Él no creó a Satanás? O sea, ¿acaso Él no creó al destruidor? Él no lo creó destruidor, Él lo creó un ángel perfecto, un sello de la perfección, hasta que se halló la maldad en su corazón. Pero Él sabía que Él se iba a torcer, porque el Señor es omnisciente. Y aún sabiéndolo lo permitió. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en cuanto a la soberanía de Dios, Dios usa aún a sus criaturas rebeldes para llevar a cabo su voluntad. Que Dios eso verá. En este caso, va a llevar a cabo su plan con Acab. Y pregunta, y eso un ángel decía, no, pues hagamos esto. Otro decía, no, hagamos esto. Y dice, ahí en el 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Mira esas conversaciones, hermano. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Yo pienso que esa es una especie de Jezabel, hermano. Un espíritu de mentira que influencia a los profetas, que influencia la casa de Dios por medio, y se enfatiza acá de la profecía. Y él le dijo, le inducirás. O sea, lo vas a convencer a través de la boca de los profetas. Y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Qué tremendo, hermano, que Acab, aún escuchando lo que pasó así en los cielos, aún así lo llevó a cabo en la tierra. Eso, Acab es el colmo de la rebeldía. Es el colmo de la dureza. Es cuando Dios le habla a una persona sobre su pecado y aún sabiendo su pecado y la consecuencia, lo hace. Eso es terrible, ¿no? Acab. Y dice, y ahora de aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¡Qué cosa terrible! Entonces Jezabel nos habla de ese espíritu de engaño que influencia a los profetas. Y mire lo tremendo. Si usted ve unos versos atrás en el verso 6, escuchemos lo que decía un espíritu de engaño. Porque nosotros a veces pensamos que el espíritu de engaño solo viene a decirnos, Jesús no es el Cristo. O a convencer a unos de que son los Cristos. A decir blasfemias, pero a veces el espíritu de engaño viene a decirle a la persona, ve en paz, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios quiere que salgas adelante y seas exitoso. Eso fue lo que le dijo los espíritus de engaño acá. Por eso cuando tú examinas el espíritu de falsa profecía en medio del pueblo cristiano hoy parece un buen espíritu, pero es un espíritu de engaño. Necesitamos hablar de eso. Mira qué es lo que decían esos profetas en el 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, mira la capacidad que tiene un espíritu de engaño, hermano. Convencer 400 profetas. Hay gente que dice, hay profetas que dicen, pero yo tuve visión y yo tuve sueño. Y a veces no hay que dudar que tuvieron visión y que tuvieron sueño. El problema es qué espíritu está detrás de esa visión y de ese sueño. Y dice, ahí en el 6, 22, 6, a los cuales dijo, hay unos pasajes atrás donde estábamos leyendo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. O sea, la falsa profecía era, ve, Dios está contigo. ¿Qué es esto? Eso era lo que decía Jeremías en muchos pasajes, nosotros lo hemos estudiado muchas veces. El falso profeta fortalece las manos del malo, ¿sí? No importa que estés pecando acá, no importa que hayas en rebelión contra el Señor, no importa que hayas introducido la idolatría a la casa de Dios, no importa que hayas creado lugares de adoración pagana, no importa, Dios está contigo. Ese es el cristianismo actual que profetiza, hace muchas veces bendición, prosperidad, cuando muchos de los que están recibiendo esas bendiciones y esa prosperidad son personas que viven en contra de Dios, sin santidad, en pecado, en rebelión, en muchas cosas que ofenden y desagradan al Señor, ¿no? Entonces, viéndolo de esta manera, podemos pensar que Jezabel es ese espíritu de error, esa realidad espiritual que está detrás de los que profetizan. Es como si ese espíritu trajera a la mesa de los falsos profetas malas profecías, malas enseñanzas que llevan al cuerpo, a la iglesia, a desviarse y a caminar en desobediencia al Señor. Leamos 1 Corintios 10, verso 20. Jezabel y estos falsos profetas llevaban al pueblo de Dios a la idolatría y llevaban al pueblo de Dios a la fornicación. cosa que toleraban en la iglesia de Tiatira, ¿no? Pablo nos muestra que la idolatría, acompañado de toda su orquesta religiosa, profetas, templos, está comandada por espíritus. Pablo habla acá de que esa mesa de Jezabel, de idolatría y de profetas, era una mesa de demonios, ¿no? Primera de Corintios 10, verso 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. A veces nosotros decimos, esa religión nada es, y en realidad para nosotros nada es, pero detrás de esa orquesta religiosa hay espíritus demoníacos, hay espíritus de error, hay engaños. Hace poco estaba viendo un documental de unos hermanos que hablan un poco de las tribus indígenas de Estados Unidos, aquellos indígenas de Estados, los indígenas primitivos de Estados Unidos, y hablaban que estaban en discusión con el Vaticano por un monte muy famoso que hay en Estados Unidos, una montaña. El Vaticano quería comprar ese lugar y aquellas tribus estaban peleando para que no les cedieran ese territorio. Entonces el hermano fue a consultar con aquellas tribus indígenas a discutir por qué el Vaticano, el catolicismo romano, quería ese lugar. Entonces, hablando con un indígena, él decía que ese lugar para ellos era importante porque en esa montaña había como una especie de puerta astral, hablaba el indígena, como un portal donde ellos antiguamente invocaban a los espíritus antiguos y donde esos espíritus antiguos venían y les enseñaban a adorar a sus dioses. Mira lo tremendo, uno muchas veces mira al indígena y piensa que el indígena que adora espíritus, que adora la luna, que adora la... es algo natural, pero el mismo indígena le contaba al hermano que los ancestros de ellos habían sido enseñados por espíritus, ellos no saben que son demonios, para cierta adoración, porque detrás de la idolatría siempre hay la enseñanza de demonios. Es más, el indígena comentaba que muchas de esas tribus antiguas que llegaron al canibalismo, ¿sí?, era porque estos demonios los enseñaban a comerse los unos a los otros. ¿Sí? Porque Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Entonces lo curioso era que el Vaticano estuviera peleando por ese lugar. Posiblemente ellos también saben de qué se trata el lugar y todo eso. ¿Por qué lo decimos? Porque siempre que hay una religión pagana, siempre que hay paganismo, idolatría, siempre detrás hay demonios. ¿Sí? Por eso estamos hablando. Cuando Jezabel introduce la idolatría y ciertas cosas a la iglesia, detrás de eso hay demonios, espíritus de error, engaños. ¿Sí? La Biblia no solo nos habla de la realidad, sino de una realidad espiritual que está detrás de todo eso. Y dice que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, hay cosas que Pablo le dice a la iglesia no puede participar en la idolatría. Lo tremendo de Tiatira es que se sentó una mujer, se sentó una compañía y ella está enseñando y profetizando y enseñando al pueblo de Dios a comer de la mesa de los demonios. Cosa que nosotros no debemos tolerar. Entonces, ya viéndolo desde este contexto, nosotros hemos sido testigos, y la historia de la iglesia ha sido testigo, de un gran movimiento que surgió a finales del siglo XX. Cuando tú miras los grandes movimientos después de la Reforma, pues tenemos la Reforma y algunos que surgieron de la Reforma, pero esencialmente son reformadores. Después, el otro gran movimiento que surgió en la historia de la iglesia ha sido el movimiento pentecostal, ¿sí? Y de ese, en nuestro tiempo, ha surgido un neopentecostalismo, si se puede decir, que es ese, son esas iglesias así como que ya salen del contexto de iglesia cristiana, pero que vienen de iglesias pentecostales. ¿Como cuáles? Como la Iglesia Universal, la de la oración fuerte del Espíritu Santo. Ya salió de una iglesia pentecostal, se volvió neopentecostal, pero ya tiene una influencia totalmente de secta, eso es contrario. Pero este movimiento pentecostal surgió y su énfasis ha sido mucho, o sea, el énfasis de ellos tiene que ver mucho con la profecía. Entonces vamos a hablar un poco porque esto es de nuestra época. Jezabel y su compañía de falsos profetas ha llenado muchas iglesias, muchas líneas cristianas, y hoy es muy común escuchar falsa profecía en medio del pueblo de Dios. Generalmente, la profecía, ahorita como lo vamos a decir, es un asunto que se encuentra en la palabra. Existen dones de profecía y existe el ministerio del profeta, que aún es vigente todavía, creemos nosotros. Pero generalmente, esa profecía de la persona buscando que Dios le hable cuando ella no conoce la voluntad de Dios, cuando ella está lejos de Dios, cuando ella está apartada de Dios, eso ha propiciado muchas cosas terribles. Es como cuando Saúl, fuera de la presencia de Dios, fuera del Espíritu Santo, apartado de la voluntad de Dios, buscó una mujer que le profetizara. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo por lo menos. Primera de Samuel 28, verso 6. O sea, sí hay profetas. En el tiempo de Saúl estaba Samuel y habían otros. Bueno, Samuel en esta época ya había muerto. Pero estaba Gad, el vidente, ¿sí? Estaba Natán, habían varios profetas. Pero en medio, Primera de Samuel 28, pero en medio de un pueblo donde hay profetas también hay falsos profetas. Por eso, hermano, es que es incongruente decir que no hay profetas, porque si no hubiera profetas, pues no habría necesidad de ver lo falso. Si no hay un billete de 50.000 original, no hay billetes de 50.000 falsos. Si hay algo falso es porque existe algo verdadero. Lo falso muchas veces surge, como vamos a ver este caso, o el que se consulte eso falso, surge muchas veces de que la persona vive una vida alejada de Dios como Saúl. Saúl no tenía ni la presencia de Dios, ni la comunión con Dios, ni obedecía a Dios. ¿Se acuerdan que el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl? Entonces cuando Saúl va a la guerra con los filisteos, pues tiene miedo, porque no sabe si va a pelear, si va a vencer o si no va a vencer. Entonces como Saúl no tiene la compañía del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, la compañía de verdaderos profetas, acude al falso profeta. Es muy peligroso cuando tú llegas a una iglesia y quieres que el Señor te hable a través de una profecía directa. Eso ya le abre puertas a que muchos falsos se levanten, ¿sí? Eso del cristianismo de que, pastor, profetíceme. Pastor, el Señor le ha mostrado algo acerca de mí. Pastor, ¿sí? Ese ambiente cristiano de profecía donde tú llegas y te hacen aparte para profetizar es muy parecido a lo que se veía en los ritos paganos, en la brujería, donde se consultaba al adivino. Como cuando la gente quiere reconciliarse con su amor o y va donde el brujo, el ocultista, ¿sí? Eso es lo que se ve. Jezabel es ese espíritu de adivinación en medio de la casa de Dios, de falsa profecía, que es muy común en nuestra época y más en estos movimientos pentecostales. Dice, y consultó Saúl a Jehová, 28:6, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profecías. Entonces Saúl dijo a sus criados, la persona que no sabe cuál es la voluntad del Señor, pues como no anda cerca del Señor, no sabe ni para dónde va, ni lo que le va a acontecer. Entonces Saúl mira lo que busca. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron. Aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y todos sabemos que la palabra por la ley no nos permitía consultar nada de brujos, astrología, cartas, tarot, café, horóscopo, todo eso es abominable, ¿no? El judío que tuviera esa práctica era condenado a muerte. Lo tremendo es que eso era en Israel, pero ahora vemos en la iglesia que hay una profetiza, y enseña, y habla, y dice, ¿no? Ese espíritu es terrible. Vamos a ver casos donde el Señor permite que las personas entren en esta situación y en el pueblo de Dios. ¿Por qué se entra a esta situación? Porque hoy la profecía es más importante que la predicación en muchas iglesias, hermano. ¿Por qué la profecía hoy es más importante que la escritura misma? ¿Por qué la profecía es mucho más importante que la revelación intuitiva del Espíritu Santo en nosotros? Porque, hermanos, si tú quieres saber la voluntad de Dios, dice que el Espíritu nos guía. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Si nosotros queremos que Dios nos hable, pues tenemos las Escrituras. Porque esto de la profecía se vuelve tan importante. Porque muchas veces Saúl carece del Espíritu. ¿Qué son las carencias que muestra la palabra en el Nuevo Testamento del Espíritu que han llevado al pueblo de Dios a buscar estos espíritus o a darle lugar al espíritu de adivinación? Hay varios pasajes que nos hablan de esto. Segunda de Timoteo 4 habla de esto, hermano. Segunda de Timoteo 4, verso 1. Mira lo que Pablo decía de un tiempo que habría de venir. Segunda de Timoteo 4, 1. Esas palabras con las que Pablo le habla a Timoteo son bien fuertes, son apremiantes, son importantes. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hermano, si bien existe el don y el ministerio de la profecía, cuando tú lo estudias, es un ministerio que está relacionado con la predicación de la palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué el cristianismo acude a los profetas como adivinos cuando no hay una enseñanza clara y constante de la palabra? Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ocúpate en eso porque va a llegar un momento donde eso para el pueblo de Dios no va a ser importante. Dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, nosotros debemos aprovechar al máximo el tiempo, los medios de comunicación que tenemos, nuestros deseos de servirle a Dios, para que su palabra corra constantemente, en todo tiempo. Así como podemos predicar en una reunión como esta, como podemos predicar en la calle, podemos predicar en un funeral, podemos predicar en cualquier lugar, hermano. El cristiano es llamado constantemente, es una responsabilidad y es una alarma que Pablo nos pone porque no siempre se va a poder predicar, no siempre el pueblo de Dios va a estar dispuesto a escuchar una predicación. Muchas veces encontramos dureza en el corazón, personas adormitadas, personas que se distraen, personas que en su corazón están pensando otras cosas, personas que no quieren oír la palabra de Dios. Entonces cuando encontremos el espacio, dice Pablo, predica, predica a tiempo y afuera de tiempo. Esa es una responsabilidad que el Señor nos manda. ¿Por qué? La explicación es esta. Porque vendrá tiempo cuando los hermanos se dormirán en la reunión. Porque vendrá tiempo para cuando los hermanos será más importante la alabanza. Porque vendrá tiempo para cuando los hermanos es más importante la profecía. Porque vendrá tiempo para los hermanos es más importante el show. Hermano, hay lugares donde tú vas y el tiempo de la ofrenda es como de media hora, hermano, acompañado de dos canciones. Y pasa el predicador a predicar 40 minutos y la mitad de la predicación se la pasó cantando, se la pasó contando chistes e historias suyas. ¿Sí? Es el cristianismo de nuestros días. Difícilmente el lugar y las personas que aman la palabra, que disponen tiempo para la palabra, que van con todo su corazón a escuchar la palabra. Yo me acuerdo que cuando yo me congregaba en un lugar, comenzaba la alabanza y eso, tremenda alabanza, se acababa la alabanza, se bajaban los músicos del púlpito y todos se iban para la cafetería en el tiempo de la predicación. Qué cosa terrible. Los que dirigían la alabanza, ¿no? Los que servían, eran muchos de los que menospreciaban la palabra de Dios, ¿no? O sea, hoy en día el cristianismo carece mucho de la palabra de Dios. Y era lo que decía Pablo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa palabra sufrirán es porque a veces la palabra sana causa dolor, causa sufrimiento, causa un camino, nos lleva a vivir de cierta manera. Sino que teniendo comezón de oír, y ahí es el problema, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, una persona que no quiere escuchar la palabra, que no quiere escuchar la verdad, no solo está apartando el oído a la verdad, sino que se está abriendo a los errores. ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta doctrina? ¿Para qué tanta palabra? Bueno, hay muchos lugares donde le pueden apartar el oído. Hay muchos lugares donde lo pueden seducir, hay muchos lugares donde hay mucho maestro conforme a su concupiscencia. Es más, el anticristo va a hallar una tierra que está listica para el engaño, porque la mayoría de esos hombres han resistido la verdad. Porque el anticristo va a engañar y va a llegar a los hombres a adorarle a él mismo, va a llegar a los hombres a controlarlos y a oponerse sobre ellos de una manera tan fácil, porque rechazaron la verdad. Entonces, si van a recibir el engaño del espíritu del mismo anticristo, no es extraño que hoy la iglesia esté engañada por tanta falsa profecía, pues han resistido la verdad de las escrituras. Vamos a leerlo. Ahí en 2 Tesalonicenses 2, verso 9. Por eso hay personas que visitamos unos hermanos donde siempre que íbamos a compartirla, hermano, es que eso era como así. Soltaba el hermano la guitarra, cogía la Biblia y la hermana así. Inmediatamente se abría la Biblia la hermana. Inmediatamente se cerraba la Biblia así. Era instantáneo, hermano. Al tiempo volvimos y la hermana se fue con una secta. Como una persona después de llevar 3-4 años reuniéndose en un lugar, cae en un error tan terrible. Nunca le prestó atención a la palabra. Siempre se dormía, hermano, es que era así, tan como si le hiciéramos así. Vamos a leer la palabra. Acabamos la palabra, despiértate. Y no entiende, porque a veces es normal que un viernes a las 9:30, el hermano lleva hora y media, bueno, uno dice, bueno, los hermanos están cansados. Pero el domingo a las 11. No sería. Estamos comenzando la semana mal, hermanos. Y entonces viene un error, hermana. ¿Sí sabías que nosotros somos dioses? ¿Sí sabías que esto? Y se dejó seducir, seducir. Y anda diciendo que es una diosa. Una hermana que duró años reuniéndose con los hermanos. Entonces a veces nosotros no le damos atención a la palabra y sí a otras cosas, hermano. Eso es una tierra fértil para el engaño. Entonces usted llega a la reunión después. Oye, hermano, mira que fue un profeta a mi casa y me profetizó que esto y esto. Mira que este es, que estoy escuchando en televisión o internet un profeta que estuvo profetizando esto y me pareció tremendo. ¿Mm? A veces entre nosotros, hermano, hermanos que se reunían con nosotros y terminaron creciendo en gracia, hermano. Cayeron en desgracia. Y uno dice, pero ¿por qué pasa eso, hermano? Porque a veces ahí comezón de Dios. Mira cómo lo dice Pablo. Dice 2:9, 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para hacerse. O sea, como no recibieron la verdad, por esto. Y ahí uno nos explica por qué Dios permitió que viniera el espíritu de engaño sobre acá. Por esto Dios le envió un poder engañoso. Para que crean la mentira. O sea, la falsa profecía surge en medio de un cristianismo que no quiere oír la palabra. No quiere oír la verdad y no quiere escuchar la palabra. Por eso es fácilmente engañados. Hay muchos pasajes que hablan de la falsa profecía en medio del pueblo de Dios. Pero hay uno que yo pienso que lo resume. Ezequiel 12, verso 24. El Señor habla de esos falsos profetas antiguos que también nos describen un poco el cristianismo actual. Hermano, aquí en Colombia hay una línea fuertísima. Hay una iglesia que tiene hasta un partido político que creo que se llama Mira. La iglesia la iglesia de Jesucristo Internacional. Yo por todos los pueblos donde he ido a visitar a los hermanos, siempre hay una de esas al lado de la plaza. Una iglesia que ha crecido y tú notas que la pastora tiene ese espíritu de Jezabel, ese espíritu de ponerse. Se murió el esposo y la mujer se dueñó del lugar. Y la mujer todo lo usa por profecía. ¿Cómo ella reemplazó al pastor? Se murió el pastor y habían otros hermanos que tenían características para pastorear a los hermanos. Pero la noche antes de que nombraran los hermanos, ella tuvo una visión. Y adivina qué era la visión. La visión Dios le estaba mostrando que ella era la elegida para pastorear el rebaño de Dios. Jezabel se puso en el lugar del hombre. Y esta mujer hace esto. Esto es muy común, hermano. Esto pasa en muchos lugares. Ve un joven así con liderazgo, así con un llamamiento. Hermano, el Señor te profetizó que tú vas a ser el esposo de mi hija. Mira lo tremendo, hermano. Y eso suena chistoso. Y hay casos terribles. Entonces el hermano, porque la pastora Jezabel le profetizó que se casara con la hija, se casó con la hija. Y la hija era una sinvergüenza, hermano. Y le fue infiel con cuanto hombre pudo al hermano. El hermano destruyó su vida cristiana, destruyó su ministerio por ese espíritu de profecía, por creer a veces más la profecía que a Dios mismo. Esto es muy común. El Señor me profetizó que tú debes vender la casa que tú tienes y tienes que dar tanto. El Señor me dio una visión. Entonces todo lo que tiene que ver con la iglesia es manipulado por ese espíritu de Jezabel. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado? La visión, el sueño, la profecía, todo en torno, toda la iglesia gira en torno a las visiones, los sueños y las profecías de los pastores. Muchas veces son espíritus de error. Ahorita vamos a ver algo de la profecía en el sentido de la palabra misma, porque tampoco podemos llegar al extremo que llegaron nuestros hermanos bautistas a decir no hay dones, no hay lenguas, no hay profecía, porque tampoco la Biblia muestra eso. Mira, la profecía de nuestros tiempos tiene esta característica. Ezequiel 12:24. Porque no habrá más visión vana. Todo es visiones, pero visiones que no tienen valor, visiones vanas. Hermano, y mucho de la profecía hoy es, ni habrá adivinación. O sea, mucho de lo que se habla es un espíritu de adivinación. Hermano, es que hay lugares donde tú vas el primer día. ¿Quiénes vinieron por primera vez? Bueno, háganse acá que les van a profetizar. Entonces sacan a la compañía de profetas, le ponen a uno cada un profeta y bueno, le ponen las manos y comienzan a profetizar. El Señor te va a dar es la esposa que tú quieres este año. El trabajo por el que has estado orando, los problemas que has tenido, y comienza a haber un espíritu de adivinación. Hermano, ya hay hasta cartillas para enseñarle a los hermanos a profetizar. En serio, hermano, tú las puedes encontrar por internet. Yo tengo varios videos en la página. Entonces, se le enseña. Tú miras la persona, examinas la persona y comienzas a hablarle. Claro, palabras ambiguas como hacen los brujos, ¿no? Tú has estado deseando y todo el mundo ha estado deseando eso. Todas está y todo el mundo está aquí. Aquella familiar que está pasando problemas. ¿Quién no tiene un familiar que está pasando problemas? Entonces comienza a haber un espíritu de profecía. Es más, un falso en Estados Unidos, yo tengo ese documental en la página que se llama Un Lobo al Descubierto. Era un jovencito que desde pequeño que el evangelista y los papás lo enseñaron a predicar y evangelizaba. Cuando él creció, él ni siquiera era creyente, pero profetizaba y hacía campañas de sanación y de milagros. Y él decía que un día se encontró con un falso, con un pastor muy conocido en Estados Unidos. Y el pastor le enseñó esto. Mira, el negocio es este. Emisora cristiana de radio a las 12 del día. Ahí todas las mujeres están viendo, escuchando. Entonces tú profetizas de esta manera. Yo sé que tú tienes, el Señor me muestra que tú tienes $20 guardados. ¿Quién no tiene plata guardada? Decía le enseñaba el pastor al otro. Y el Señor te dice, eso por lo cual has estado orando, eso que el Señor no te ha cumplido, cuando tú pactes esos $20, el Señor te lo va a cumplir. Entonces, una profecía genérica. ¿Cuántas mujeres no tienen un problema por el que han estado orando y tienen $20 en el cuarto? Entonces, más de una dice, el Señor me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque estamos en ese deseo de que nos profetice. Entonces, dice, le decía el otro al este, por lo menos tienes 500 mujeres que te van a ofrendar $20. 500 por $20, ¿cuánto es? $10,000 en 2 minutos. ¿Eh? Como un espíritu de adivinación. Y hermano, y el cristiano, y lo más tremendo es que los hermanos ofrendan. ¿Ustedes cuántos cristianos de hace 15 años que uno conoce, de los muchos que llevan 15, 20 años en el evangelio, que uno les pregunta cuántos no cayeron en el error y en el engaño del enlace? Ay, sí, hermano, yo pacté una vez. Ay, yo pacté. Un cristianismo donde eso es muy común, espíritu de adivinación, espíritu de profecía, ¿no? El verdadero profeta, hermano, ¿se acuerdan de Eliseo cuando vino Naamán? ve y sumérgete al río. Y se sumergió y vino, ven, quiero darte esto. Y dijo, yo no te recibo nada. El verdadero profeta nunca debería cobrar por profetizar, ni por las bendiciones que el Señor otorga. O sea, ya tú cuando ves a una persona cobrando y con intenciones de dinero, tú ya le pones el sello. Vale. ¿Sí? Lo hacen es por avaricia. Entonces llegan a la convención y te dicen, bueno, y esto es real, hermano, hacen un contrato. Yo voy, pero hay un contrato y el contrato estipula esto. Con milagros vale 10,000 dólares, sin milagros vale 5,000 dólares. Hermano, no es broma, así es, hermano. Entonces hacen con el pastor y dicen, bueno, lo que se recoja de la ofrenda, el 70% es para mí y el 30% es para usted. Y se firma, hermano. Tremendo, ¿no? El Señor nos guarde esas cosas. Entonces, y generalmente el profeta falso es un profeta lisonjero. Tú eres el ungido. Tú eres la escogida. Dios te escogió para traer salvación a este país, a esta ciudad. Tú vas a trastornar las naciones. Tú con tu música vas a hacer esto. Tú con no sé qué. Entonces comienzan a lisonjear al pueblo. Tú no encuentras el profeta lisonjero en las escrituras porque de por sí la profecía era un ministerio que era enviado por Dios para hacer volver al pueblo siempre que se había extraviado. O para animarlo cuando el pueblo estaba en circunstancias difíciles. Pero Dios nunca estimula nuestro orgullo, ni nuestro yo, ni nuestro sueño, ni no. Y Dios no le interesa mi sueño, sino le interesa su propósito. Y Él va a trabajar en mí para que llevar a cabo su propósito. Entonces, generalmente es lisonjero, porque la lisonja de alguna manera atrapa el corazón. Una vez Chuy Olivares está en una convención de pastores y dice que estaba almorzando con un pastor. Después sabemos que ese pastor es Cash Luna. Entonces, el pastor era joven y le dijo así, hermano, ¿cómo va tu iglesia? Y él le dijo, ahí va. Entonces él le dijo, yo tengo la fórmula para que tu iglesia crezca. En un año llegues a ser 10,000, 20,000. Entonces el hermano dice, este es un falso profeta. Pero él dice que para torearle la boca le siguió la conversación. Entonces le dice, sí, bueno, ¿y cómo hacemos? Te va a mostrar. Entonces llamó al mesero. Mesero, quiero esto. ¿Saben qué, mesero? Yo nunca había estado en un lugar que me atendieran de la manera como usted me atendió. ¡Qué diligencia, qué porte! Entonces se fue el mesero y vino y lo atendió mejor. Cuando vino y lo atendió mejor, de verdad que necesito hablar con su jefe. Nadie como usted. Me tiene conmovido la manera como usted sirve. Entonces de ahí en adelante, este hombre comenzó a pedirle y el mesero hacía todo lo que él decía. Entonces le decía, así ve, necesitamos conquistar el corazón de las personas. ¿Pero cómo? Lisonjeándolo. ¿Sí? Usted no ha llegado a ese lugar donde el pastor es el lisonjero y la gente le gusta eso, hermano. ¿A quién no le gusta que le dice, tú eres el líder que necesitamos? La iglesia ha cambiado desde que tú estás. Tú eres la promesa del evangelio para las naciones. Entonces comienza a haber una lisonje. ¿Ustedes no han visto ese Alberto Montesi cuando llega a las congregaciones con la espada de Salomón? Dios, así, y comienza y a los que están lisonjeando son puros falsos maestros. O sea, eso es común en nuestra época. Ese espíritu de Jezabel, de profecía, de enseñanza, donde se desvía el pueblo de Dios, es más común de lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Espíritu dice, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Nosotros oramos para que esto que el Señor le decía a Israel también suceda en la iglesia, que ya no habrá más visiones vanas ni adivinación de lisonjeros. Hermano, es tremendo. A veces uno cree que porque usan el nombre de Dios y dicen cosas buenas es de Dios. Mire un caso, Hechos 16, verso 16. Un espíritu en una mujer, ni siquiera era creyente, y era un espíritu de adivinación, pero no decía cosas malas. Porque nosotros a veces pensamos solo en el falso profeta cuando enseña cosas raras, extrañas. Pero el espíritu de Jezabel es mucho más astuto. Como decía un hermano, si Satanás llegara acá con cuernos y cola, todos diríamos, uy, ¿sí? No, ya... Pero Satanás muchas veces se infiltra en medio del pueblo de Dios. Los mensajeros de Satanás llegan con pinta de pastores, con hablado cristiano, con... Este caso es tremendo, mira lo que dice. Hechos 16, verso 16. Aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Eso no es solo el cristianismo, en el mundo también se ve la ganancia en eso. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, tú dices, una persona llega a la congregación y comienza a andar entre los hermanos, uno así, mira que ya es cristiana. Y ella dijo, no, yo tengo un espíritu, el Señor me llamó a ser profetisa. Porque así se habla hoy. ¿Sí? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, avivamiento, Dios va a transformar la ciudad por medio de Pablo y Bernabé. Ella no dice nada malo, hermano. ¿No le parece esto tremendo, hermano? Imagínate que llegue un hermano por primera vez. Estamos en reunión y se pare. No sabemos si es hermano o no. Y se pare y dice, hermanos, el Señor me acaba de dar una profecía. El Señor ha escogido a este varón. Para que sea el ungido. Él va a ser el gran pastor de este lugar. Y muchos diríamos, tremendo, mire, hermano, el Señor. Miren, hermano, nosotros tuvimos una vez una división en la iglesia en medio nuestro. Estaban los hermanos, se apartaron de una manera en un espíritu de Corea y de rebelión. Hicieron la primera reunión, llegó una mujer que nunca había ido a las reuniones. Llegó a la reunión, en medio de la reunión se paró a hablar en lenguas y a profetizar. Esta es la verdadera iglesia del Señor. A esto nos ha llamado. Muchos de los que salieron en rebelión al escuchar la profecía de esta mujer se fortalecieron y siguieron el camino de Coré. Pregúnteme cuántos de estos están hoy en día en pie. Fue un espíritu de falsa profecía. Y ellos creyeron que Dios estaba confirmando su camino porque en la primera reunión que tuvieron llegó un profeta a profetizarles. Terrible, hermano. Terrible. Las cosas son más... Entonces, y más en un ambiente entre nosotros donde hay libertad para que tú ores, para que tú cantes, para que tú participes de la reunión, eso se puede prestar para muchas cosas. Entonces no podemos ser ingenuos porque el pecado de Tiatira es que toleraba estas cosas. ¿Sí? Nosotros una vez estábamos visitando una iglesia y la hermana que nos recibía nos dijo, bueno, hermano, vamos a seguir haciendo las reuniones, pero la próxima semana viene un profeta que nosotros conocemos, que nos va a imponer manos y que le va a profetizar a los hermanos. Imagínate, eso es más común de lo que se piensa, ¿no? Entonces, ¿qué comenzó a decir esta mujer? Estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hermano, y mira, y esto lo hacía por muchos días. Imagínate. Hoy vino a la reunión, y hace 8 días, hermano, me confirmó el Señor que es este. Y es, y comienza a ver. Más desagradando a Pablo. Pablo tuvo una percepción de la situación, ¿no? Este se volvió y dijo al Espíritu. Y mira que no le habla ni siquiera a la mujer, sino al Espíritu que está detrás, al Espíritu de Jezabel, de adivinación. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces imagínate, tú llegas a un lugar y llega el pastor. Hermano, el Señor me dice que tú eres esto, tú eres... ¿Cómo le respondes? Espíritu de engaño, en el nombre de Jesús. Porque a veces nos... Hermano, a nuestra carne le gusta que nos profetice. A nuestra carne le gusta, hermano. Pero a veces debemos notar qué espíritu está detrás de eso. Una vez, nosotros estábamos en una reunión. Y una hermana dice que el Señor le habló de orar por un hermano y ponerle las manos. Y ella lo hizo en una reunión. Y todos le preguntaron, hermana, ¿por qué hiciste eso después? Y ella misma dice, hermano, yo ni sé para qué el Señor me dijo eso. Ni órale al Señor, pide confirmación al Señor, porque yo no puedo, no me atrevo a decirte qué te está diciendo el Señor. Pero el Señor me dijo que me parara y orara por ti. Eso ya es diferente, porque no está hablando ni engañando ni esto. Porque, hermanos, ahí... profetas de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, una hermana que era una mujer que tenía un testimonio y tenía ciertos dones de espíritu, discernimiento, muchas cosas, un día nos llamó aparte y me dijo: hermano, el Señor me ha hablado una cosa tremenda, pero yo no me atrevo a decirte lo que el Señor me ha dicho, pero te voy a leer dos versículos. Me leyó dos versículos. Lloré, en el momento no entendí por qué el Señor me ha dado esos dos versículos, pero más adelante, cuando el Señor me puso a trabajarle, los dos pasajes que él me dio eran los dos que ella me había dicho. ¿Sí? Ese pasaje de Pedro que decía: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta. Yo entendí que el Señor me estaba llamando. Y ella no me dijo: te profetizo el Señor y te va a hacer. Y ella me dijo: yo prefiero no decirte nada. Lo único que sé es que el Señor me pone estos dos versículos ahí. ¿Sí ven la diferencia? Porque a veces esas cosas, o sea, el Señor tiene hermanos con ciertos dones y cierto ministerio. ¿Mm? Solo que hay que ser, eso es, como estamos en un cristianismo tan, tan distorsionado, hay que tener mucha delicadeza, porque sí existen, amén. O sea, sí existen los dones, ahorita vamos a leer, si no se duermen, vamos a alcanzar a llegar a ver eso. Hermano, no solo pasó en esta, cuando el Señor Jesús entraba a una sinagoga, los que hablaban de él eran hasta los mismos demonios y los mandaba a callar. Vamos a leer un pasaje para que no crean que estoy exagerando. Marcos 1, verso 21. Marcos 1, verso 21. Jesús en Capernaum, en la sinagoga. Hermano, nosotros tenemos muchas sinagogas cristianas, lugares de reunión llenos de cuevas de demonios. No solo el que profetiza, el que vendió al Señor Jesús, Judas. Ese lo había conquistado el mismo Satanás, hermano. Miren lo tremendo. Judas no botaba baba, no se revolcaba en el piso, ni hablaba como un animal. Y estaba poseído por el diablo. Hay mucha gente más poseída, hay mucha gente más engañada de lo que nosotros nos imaginamos. Dice en Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga, mira hermanos, en la sinagoga, de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruir? No sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio comenzó a profetizar, hermano. Y mira que lo que estaba diciendo no era mentira. ¿Jesús no era el Santo de Dios? No era. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y mira que en Lucas 4, verso 41, en otra ocasión también vemos a demonios hablando. ¿Por qué estamos usando esos pasajes? Porque para ver esa realidad, no siempre que se habla en nombre del Señor, no siempre que se profetiza, es del Señor mismo. A veces son espíritus engañosos, ¿no? Dice Lucas 4, verso 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, mira lo que decían estos espíritus: tú eres el Hijo del Dios, el Hijo de Dios. Pero él le reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. O sea, de alguna manera el Señor no quería que las personas lo conocieran aún, ni siquiera por la información que daban los demonios. Amén. El Señor nos guarde. Vamos a hablar un poco del don de profecía para ir terminando en la iglesia. Primera de Corintios 12, verso 7. Porque es que si no lo terminamos hoy se nos alarga la serie más. Vamos a ir tratando de avanzar. Primera de Corintios 12, 7. En la palabra tú encuentras don y ministerio. Una cosa es el ministerio, otra cosa es el don. El don es cuando una persona tiene una manifestación del Espíritu. Hay muchos dones, ¿sí? En los dones, el Señor le da dones a la iglesia, a los que se convierten. Cuando tú recibes el Espíritu Santo viene con ciertos regalos. Los dones son dados a hombres y a mujeres. En este sentido, la mujer también puede profetizar en el sentido de que puede ejercitar sus dones. Ahorita como vamos a hablar. Pero también no solo existe el ejercicio del don, sino hay personas que tienen un oficio, una labor completa, que es el profeta, ¿sí? Hay el que profetiza que ejerce sudor o el hermano que tiene el ministerio de profeta. El ministerio de profeta no siempre, hermano, tiene que ver con anunciar el futuro, no siempre tiene que hablar con lo, no tiene que ver con lo que hay en el corazón oculto, sino generalmente la palabra profetizar en las escrituras tiene que, tiene relación a hablar la palabra, anunciar el consejo. El profeta era el que escuchaba la palabra de Dios y venía al pueblo y se la anunciaba, era el oráculo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el oráculo de Dios, el consejo de Dios, es la escritura, ¿sí? Pero hay momentos donde Dios necesita que esa escritura sea hablada ante nosotros y Dios le da palabras al hermano, no para hablar en contra de la escritura, sino para hablar en torno a la escritura, anunciar la escritura. O sea, no tiene, aunque tiene relación en un aspecto milagroso, también habla de ejercicio de la palabra. Yo pienso que uno de los grandes profetas que el Señor ha levantado en esta generación puede ser David Wilkerson. Puede ser Leonard Ravenhill, ¿sí? Puede ser hermano Tozer. O sea, hermanos que eran predicadores, pero su enseñanza no era de maestro, sino era una enseñanza de exhortación, sí, con un estilo profeta, al estilo de Elías, ¿sí? O sea, no solo pensemos en el profeta en el aspecto milagroso. El profeta puede ser el hermano que al hablar la palabra la habla con cierto celo y con cierta característica. Que no es el hermano que escudriña el texto y desenrolla el texto de una manera como un maestro, sino el hermano que coge el texto y te lo tira y te rompe el corazón y te avergüenza y te destapa lo que hay en ti. Ese es el estilo del profeta, es el que es como cortante, ¿sí? Decía un hermano, viene el profeta y detrás viene el pastor para recoger lo que hizo el profeta. Es el que tiene ese ministerio así a lo Elías, a lo... Hay muchos hermanos que tú los ves que son profetas, hermano. Si tú has escuchado al hermano Paulo Junior, que es un hermano también de Brasil, y ese hermano tiene un ministerio que de verdad notas ese celo, ese color. Cambio de otros hermanos que tienen ese color que enseñan la palabra muy eruditamente, maestros, ¿sí? Que entran al texto. Y hay otros hermanos que son pastores, que son más a cuidar, a alimentar. ¿Sí? Hay colores en el ministerio de la palabra. Entre esos colores está el profeta. Entonces no siempre lo miremos en ese aspecto milagroso. Amén. Porque ese es un engaño también. Eso es un exceso. Eso es solo una cara. De este, el diamante de la profecía o el ministerio de la profecía tiene muchas caras. ¿Vale? Entonces hay que verlo de esa manera. Vamos a ver primero ahora el don, dice. Primera de Corintios 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, hermano, cada creyente tiene una manifestación distinta del Espíritu. No es como dicen algunas líneas que es que si tú no has hablado en lenguas, no has sido nacido el Espíritu o no has recibido el bautismo. El Espíritu viene a cada uno de una manera diferente. Claro, se enfatiza más en aquellos dones que tienen tendencia milagrosa, ¿no? Las lenguas, el sanar, el profetizar, porque tienen corte milagroso. Pero cuando tú lees acá la lista y en Romanos otra lista que Pablo da, no todos son del mismo corte. A veces algunos son más sencillos, pero que también da el Espíritu. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, un hermano en medio de la reunión habla y es una palabra con sabiduría, con entendimiento. Así como Salomón un día, llegaron dos mujeres, ambas decían que tenían un hijo, que la otra le había robado el hijo. Y en algún momento el Señor le dio a Salomón la sabiduría para entender el asunto. A veces hay hermanos que el Señor le da la sabiduría para tratar con los problemas, para tratar con ciertos asuntos en medio de la casa del Señor, ¿no? Eso no parece ni tan milagroso, eso no parece tan... Pero es algo del Espíritu que Dios da para provecho. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, de conocimiento, de revelación. Puede estar relacionado a la palabra misma o a un asunto. El Señor tenía eso. A veces el Señor hablaba y Él conocía los corazones, ¿sí? A otros... fe por el mismo Espíritu. A veces hay hermanos que tú ves que están pasando problemas y tienen fe. Una fe distintiva, una fe clara. O sea, no son, a veces otros medio pasamos algo y lloramos, nos quejamos, nos cargamos. Pero hay personas que pasan por sufrimientos y tú ves que a pesar de que están ahí, son firmes. O ese hermano que el Señor nos va a proveer, el Señor, o sea, se caracteriza porque tiene fe. Eso es una manifestación. O sea, en cuanto al carácter, todos deberíamos tener fe. porque el justo por la fe vivirá. Pero hay una expresión del Espíritu Santo que se llama fe. Hermanos, que tienen una certeza diferente, se caracteriza. ¿No la ha visto? Hermano, ¿cómo vamos a hacer? El Señor va a proveer. Y tú ves que va caminando y el Señor le va proveyendo, y tiene el don. El Señor le dio el don de la fe. A veces, hermano, misioneros que se iban a la jungla a predicar con esa convicción, ellos tenían que tener una expresión genuina al Espíritu que lo sostuviera. Pues a veces el Señor da eso. No es esa fe, de una vez hago la aclaración antes de seguir, de que visualízalo, confiésalo y el Señor te va a dar el carro que tú estás visualizando. No, no es esa fe, hermano. No es esa fe de, hermano, ponga el carro, ponga a la persona en la nevera y siempre que pase visualícela y confiésela. No, no es esa fe. Esa es una fe falsa. De pronto los sábados vamos a hablar de esa fe. No, no es esa fe. Esa fe de que cree en Dios, cree en la palabra de Dios y tiene confianza en la provisión y en el cuidado de Dios en su andar. Dice, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hermano, hay hermanos que de verdad, yo conozco un hermano con el que trabajamos en Tesoros, que de verdad, yo he estado varias veces con él y llega un enfermo, y los hermanos, que oremos, pero no, él no en la convención, no. Pero el hermano dice, no, sí, hermano, yo siento orar por el hermano que está enfermo. Dijo, bueno, hermano, vamos a orar. Y hermano, las veces que hemos orado con él, que él ha orado, siempre se sana. El Señor le da dones. Claro, según la voluntad del Señor. Sí, claro, eso está condicional, ¿sí? Pablo oró 3 veces y el Señor no lo curó y otros eran curados. Pero, ¿a qué quiero referir? Yo noto que este hermano tiene ese don, que cuando él ora, generalmente las personas sanan. Yo no he tenido esa experiencia, yo he orado por muchos enfermos y no he tenido esa experiencia. Así que no me pide el favor que ore a mí por usted. Pero hay hermanos que lo tienen, ¿sí? Este dice dones de sanidades, o sea, como si cada sanidad fuera un regalo del Señor, ¿sí? Según su voluntad. Dice. Pero hermano, no es el hermano, yo creo que él ni siquiera se da cuenta. No es el hermano que sana. Hermano, venga, da testimonio que lloré y el Señor lo sanó, como hacen hoy en día en el, ¿sí? Los pasan al frente. Cuando lloré, ¿qué pasó? No, cuando tú estabas orando y... El ambiente de la iglesia, estas cosas se dan, pero no se dan en el color del cristianismo actual, ¿no? Dice, sí, donde hay gloria, donde se le reconoces al hombre, donde se gana dinero, donde, bueno, todo eso que hemos dicho que no. A otro el hacer milagros. Hay hermanos que oran y el Señor hace milagros. No es de todos, por eso dice a cada uno y es según el provecho. A veces no hay provecho. A veces, digamos, cuando Pedro llega al templo y hay un cojo y le pide dinero, Pedro ora, el cojo se convierte y hay provecho. ¿Por qué? Porque Pedro puede predicar y se convierten muchas personas. Hay un provecho. No es en el sentido de, sí, no es en el sentido de farándula, de ver que yo tengo poder. Porque hoy los predicadores hacen eso, ¿no? Yo tengo fe y el poder y ponen la Biblia y nadie puede pasar al lado de la Biblia porque hay un poder que, o sea, es un espectáculo ahí. Sí, y para que el milagro sea más ostentoso, él lo toca y la persona se cae y se quita la chaqueta y todo el público se cae. Y, o sea, no es eso, hermano, no estamos hablando de todo ese ambiente común hoy en el cristianismo, no. Sino en el ambiente de normalidad, de sencillez de la iglesia, Dios también hace milagros. Una vez llegó uno de los hermanos a casa de un hermano y el hermano solo tenía comida para él y la familia. Solo tenía yucas, hermano. Y llegaron un montón de hermanos. El hermano le dijo a la esposa, no, oremos y bendigamos que el Señor pueda hacer algo. La hermana dice que comenzó a partir la yuca y entre más partía, más se le multiplicaba. De más partía, comieron todos los hermanos que llegaron y sobró comida. ¿Qué fue eso? Un milagro, hermano. Y eso lo hace el Señor también. Hay cosas que el Señor hace. Que no vamos detrás del milagro, que no vamos en pro, que no nos parece lo esencial, pero son cosas que el Señor nos dio también para el provecho. ¿Amén? Existen, no podemos negar porque es que la palabra lo está hablando muy claro, ¿no? Y dice, a otro hacer milagros, a otro profetizar. profecía. A otro, ahí estamos de la profecía. El Señor también da dones de profecía. Ahí estamos a ver unos ejemplos en la escritura. Dice, a otro discernimiento de espíritu. Y a veces el hermano está, llega alguien y el Señor le muestra a esa persona que es. Eso pasa, ¿no? Está, hermano, estamos en reunión, estamos en campamento, llega alguien raro y se acerca al hermano y me dice, oye hermano, yo percibo en este hermano un espíritu de homosexualismo. Hay que tener cuidado. Y con el tiempo. Perico. Hermano, así un hermano llegó a un campamento y el Señor le dijo así claramente, este y este son lobos. Ten cuidado. Señor de Dios, discernió el ambiente espiritual. Y, sí, eran de esta secta, no me acuerdo el nombre de la secta, y arrastraron a varios hermanos después de la iglesia. O sea, estos dones son necesarios porque a veces hay necesidad de ver algo más allá. Que hay que manejarlos con cuidado, que la palabra de primar, que bueno, sí, pero existen, ¿no? A otro, diversos géneros de lenguas. El Señor da lenguas por el Espíritu, a veces da la interpretación de las lenguas. Y es bien edificante, cuando estos dones son ejercidos en un ambiente de iglesia sano, en orden, como dice la palabra, es bien edificante, hermano. Yo me acuerdo cuando nos convertimos, una hermana que tenía don de lenguas, comenzó a hablar en lenguas, así en una reunión de jóvenes, comenzó a interpretar las lenguas, y yo tengo escrito lo que ella habló, y se cumplió todo lo que ella dijo, hermano. O sea, fue tremendo, y en ese momento uno percibía el espíritu que estaba. Y ella no le estaba diciendo a ninguno, sino era algo a la iglesia, porque esa es otra característica. El profeta y el que habla en lengua le hablas a la iglesia, no personalmente, a menos que sea una situación ya diferente. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Hermano, estas cosas no se aprenden. Eso de la escuela de los profetas solo levanta falsos profetas, porque es una imitación de lo que proviene solo del Espíritu. Nosotros hemos llegado a lugares donde los hermanos están cogiendo a los otros. Hermano, repite. La 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 la, repita para que hablen lenguas. Aprende a hablar en lenguas. ¿Sí? La 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 la. Hermano, y en ambientes de así de vida de iglesia, el don es genuino, hermano, y así no se te hayan enseñado, sale por el Espíritu. Sí, o sea, tú no necesitas enseñar a hablar en lenguas, tú no necesitas enseñar a interpretar, tú no necesitas a profetizar, ni necesitas, mira, cuando vayas a orar por el enfermo, ora con esta clave, esta fórmula, o sea, son cosas que no es porque el Espíritu, lo que es genuino del Espíritu, pues surge, ¿amén? Siempre en el Antiguo Testamento, bueno, hablemos de la profecía, hay dos características de del falso profeta. La primera es que lo que diga no se cumpla. O sea, como es que esos falsos profetas de nuestros tiempos, Benny Hill se paró un día y dijo, Fidel Castro va a morir así, 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 y antes de este año, y todavía está vivo, hermano. Sí, este Guillermo Maldonado llegó a un país aquí en Sudamérica y cogió a un hermano, el Señor te ha llamado para ser presidente y este año te va a dar la presidencia y no sé qué y no sé qué, y no fue presidente. O sea, hablan y no se cumplen. El tal habló con obstinación. Y por eso es tan importante que cuando se profetiza, como vamos a leer, cuando se ejerce cierto don, en la iglesia los hermanos callen y escuchen. A ver qué está diciendo él. Y juzguen. Porque a veces, amén, amén, y no sabemos, hermano, a veces no decimos, no debemos decir amén, sino estar escuchando a ver qué está diciendo el personaje. Sí. No, y a veces es mucha manipulación, a veces en esto hay mucha manipulación, hermano. Generalmente se usa esto mucho para pedir dinero, eso es lo más común, hermano. O sea, generalmente se usa eso es para eso. Entonces, el falso, el que profetiza y no se cumple, digamos, Cristo viene tal año y no se cumple, falso, falso. O contradice la palabra, falso, bueno. El otro es el que habla y sí se cumple, pero lleva al pueblo de Dios a apartarse de Dios. Ese también es falso. O sea, el Señor va a hacer esto. Hay una persona acá tal, 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 que... Y sí, todo lo que dice es verdad. Pero cuando comienza a enseñar y a guiar al pueblo, lo está desviando de Dios y lo está llevando al dinero. por ejemplo, ¿sí? Entonces, puede haber profecía, pero si la profecía se cumple y esa persona no tiene una predicación clara, un evangelio claro, es un falso profeta. Acuérdense que el anticristo también va a hacer milagros, señales y todo. Entonces, el milagro, la señal no nos convence de nada si no va acompañado de la verdad de las escrituras. Amén. Es muy común. El adulterio que habla ahí Apocalipsis, que ella los lleva a adulterar, puede ser no solo físico, sino puede ser desviada del camino de Dios, del pueblo de Dios, a otras cosas. Por ejemplo, Santiago habla de que nosotros somos adúlteros cuando nuestra alma ora para pedir para nosotros mismos. Entonces, cuando quitamos la mirada de Dios y yo soy el centro, yo estoy adulterando. Entonces, cuando la profecía es esta, no que el reino de Dios, no es la profecía, el Señor nos va a prosperar para enviar muchos misioneros a predicar el evangelio a África, sino cuando la profecía es el Señor te va a prosperar para darte el carro que tú quieres, la casa que tú quieres. Tú ves que ya el centro es yo mismo. Entonces ya está llevando a adorar no a Dios, sino al dinero. Y no podemos servir a dos dioses. O servimos al Señor o servimos al Dios dinero, que es mamón. Entonces, esta falsa profetisa Ana Méndez, hay un video, una mexicana, un personaje, hermano. Coge el dinero y dice, saca el dinero. Póntelo en la oreja. Escúchalo porque él te habla. Y los hermanos, no se ría. Esto es espiritual. ¿Y cuál es el hermano? En Estados Unidos, el pastor comienza, vamos a traerlo, vamos a la bendición. Y comienzan los hermanos a poner el dinero al frente del púlpito. Y él comienza a pasar por el dinero a invocar la prosperidad. ¿Qué está haciendo, hermano? Eso es un espíritu de engaño terrible. ¿Y a qué Dios están llevando al pueblo de Dios? Al Dios Baal, que es el mismo Dios de la prosperidad. Eso es el espíritu de Jezabel en la iglesia. Miren los principios que Pablo da para ir terminando sobre la profecía en la iglesia. Ahí en el Corintios 4, verso 3. Corintios 4, verso 14. Quiero terminarlo para que lo dejemos completo. Primera. Ahí más adelante. No llevamos tanto. ¿Cuánto llevamos? Ah, bueno. Hay 15 minutos más para terminarlo. Dice, 1 Corintios 14, verso 3. Pero el que profetiza a los hombres, habla a los hombres. A la iglesia, ¿sí? Está hablando del 14, 3. Dice, para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, la palabra edificación en el griego es oikodomé, que se denota acto de edificar, construir un hogar o una casa. O sea, la palabra del Señor no tiene la intención, cuando es hablada en la iglesia, de hablar algo personal, sino tiene la intención de edificar la casa. ¿Sí me hago entender, hermano? O sea, no es que tú te vas a casar con fulanito, no es que va a pasar, sino la palabra profetizada tiene la intención de madurar y hacer crecer nuestra vida cristiana, ¿sí? Por eso no es solo de esto, sino a veces el hermano se levanta y dice, y comienza a hablar de una manera como profeta, y tú notas que lo que nos está haciendo es llevándonos a Cristo, a madurar, o sea, no es tanto eso místico, ¿sí? Tiene como intención edificarnos, hacer crecer nuestra fe. También la palabra tiene la exhortación. La palabra exhortación en el griego es paraclesis, que significa llamamiento al lado. O sea, de alguna manera es como la exhortación es para llamarnos al camino o afirmarnos en el camino, ¿sí? Digamos, cuando tú te estás apartando del Señor, un hermano se levanta y habla ciertas cosas, él tiene la intención de llevarte al camino. Y si estás en el camino, tiene la intención de fortalecerte en el camino que vas. ¿Sí? Porque a veces la iglesia se está desviando, entonces el profeta habla para que ella vuelva. ¿Cuál es el camino? Las escrituras, Cristo, el evangelio, sí, lo normal. No hablemos de otras. Y también, digamos, cuando la iglesia está pasando por pruebas, donde viene la persecución y la iglesia tiene la tendencia a retroceder, entonces el profeta se levanta para animar al pueblo, exhortar al pueblo a que avance, a que siga. Sí, esa es la intención de la profecía en medio nuestro. Y también tiene la intención de consolación, ¿no? Edificación, exhortación y consolación. La palabra en el griego es paramutia, que significa hablar cerca. Es una palabra que Dios habla, y muchas veces para tocar el corazón. ¿Sí? Señor habla palabras en medio de la casa de Dios, sus hermanos, y uno nota que el Señor lo está consolando, le está dando un mensaje cerca. ¿Usted no ha percibido eso? Que un hermano se para a hablar y está hablando y usted nota que es el Señor hablándole a usted cerca, cerca, cerca. Pero no necesariamente le está diciendo, yo sé qué está pasando, yo. Sino está usando las escrituras, está dando la palabra y está hablándola. Y esa palabra tiene ese efecto en el pueblo del Señor. Ahí en el 14:29, Pablo da ciertos principios para que eso se dé en medio de nosotros de una manera sana. Dice, 14:29, asimismo los profetas hablen dos o tres. Porque a veces hay lugares, bueno, vamos a profetizar y todos, da, 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 y todos hablando, no se entiende nada. Y los demás juzguen. O sea, no debemos menospreciar las profecías, pero sí debemos probarlas. ¿Será que se conforma la palabra del Señor? Hace poco pusieron la profecía de un pastor japonés de Perú. Que es peruano que está en Japón. Que es peruano y está en Japón. La profecía duraba una hora, hermano. Y el hombre hablaba 55 minutos de él. 55 minutos de él y 5 minutos para hablar la profecía. Y dije, este es un falso. Más falso que el billete de 30.000, hermano. No tiene nada verdadero. O sea, hay que probar, hermano, porque estamos en un tiempo donde el internet, donde los medios, o sea, te hacen circular cualquier cosa. Y no siempre lo que se habla es del Señor, ¿no? Hay que probarla, hay que sacar la Biblia y bueno, el hermanito dijo tal cosa, vamos a ver si la Biblia lo dice o no lo dice. Un hermano en un éxtasis de oración dijo, yo siento que el Señor es tan amoroso que va a perdonar hasta el mismo diablo. Y yo dije, vamos a sacar la Biblia, hermano, porque eso que acabas de decir es terrible. O sea, a veces sí. Y es que a veces hay momentos de espirituales que uno dice, uy, Señor, se da para ciertas cosas, ¿no? Entonces, hablen dos o tres y los demás saquen la Biblia y juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso que dicen, Benny Hill dice esta cosa, dice esto. Dice que la familia de él tiene un temor profundo cuando a él el espíritu lo toma. Yo no sé qué hace ese hombre en esa casa, pero dice que los hijos salen de la casa. Porque hoy se habla mucho de que ser tomados del espíritu es cierta experiencia, a veces hasta extraña. La gente cae al piso, se revuelca, y le llaman a eso unción. O que comienzan a reírse y no pueden parar de reírse y que el espíritu de ellos, no, hermano, el espíritu está controlado por el profeta. No es que viene el espíritu y tú, no me puedo callar. No, hermano, o sea, tú puedes controlar tu espíritu. Sí, ahí te lo vamos a leer. Y el espíritu puede esperar que el hermano deje de hablar, porque hay hermanos, no se ha visto la hermana que está orando el otro y se le atraviesa, él no deja que el otro acabe y se le atraviesa en la oreja y comienza a orar ella. ¿Por qué? Porque no controla su espíritu. Nosotros debemos controlarnos, hermano. Podemos tener el fuego por dentro, pero ese fuego, porque nosotros somos seres tripartitos y nuestra alma tiene control sobre lo que pasa en nuestro interior. ¿Sí? Controlamos el espíritu cuando hablamos. La manera como lo hablamos, ¿no? Esas experiencias extrañas de que, hermano, es que hay predicadores de estos que dicen que estaban predicando y el espíritu lo tomó, se lo llevó y apareció en el carro viendo a una hermana de la congregación cayendo en adulterio y el espíritu lo tomó y lo trajo otra vez a predicar y predicó eso. ¿Eso dónde tú lo ves en la palabra, hermano? O sea, eso ya con cosas que uno dice extrañas. Sí, debe haber orden, orden, orden. Como el juez dice, orden, orden. Dice, porque podéis profetizar, o sea, no hay que impedirlo. Todos, uno por uno, para que, y mira esta frase, para que todos aprendan, quiere decir que la profecía es enseñanza también, es instrucciones, correcciones, edificación, ¿no? Y también, y todos sean exhortados, también es exhortación. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que tú, no puedo, no, hermano. O sea, tú lo puedes controlar, hablarlo en orden, de una manera adecuada. Porque eso es lo que caracteriza el espiritismo. El médium está ahí, viene un demonio, un espíritu guía, ¿sí? Y la persona cambia la voz y comienza a hablar y eso, y el espíritu controla a la persona. Eso es diabólico. En la iglesia el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En el verso 39, así que hermanos, procurad profetizar, y es uno de los dones, Pablo habla de él como los más importantes, y no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Terminamos con unos ejemplos en Hechos. El ejemplo de Judas y de Silas, Hechos 15, verso, veamos uno anterior, Hechos 11, verso 27, el ejemplo de los profetas de los profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hechos 11, verso 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, mira esa frase, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Hermano, esa frase me parece interesante de Lucas, que daba a entender. O sea, el hermano no llegó a decir, esto va a suceder. O sea, no había orgullo, no había imposición. Seguramente Agabo se paró y decía, hermanos, por el Espíritu siento una gran carga, porque tal vez viene un hambre sobre la tierra. ¿Sí me hago entender? O sea, no fue ese, así ha dicho Jehová. Porque, hermano, la palabra de los profetas prohibía hablar ya de esa manera. Nunca más se dirá, así ha dicho Jehová. O sea, nosotros no podemos decir, así ha dicho el Señor, hermano, porque nosotros no somos falibles. Nos podemos equivocar. Nosotros somos falibles y nos podemos equivocar. Entonces seguramente Agabo dice, hermanos, tengo un peso y como que el Espíritu me está mostrando que va a haber sequía en estos lugares. ¿Sí? O sea, es bien diferente. Eso que como que daba a entender, quiere decir que no había orgullo, no afirmaba. Porque hoy tenemos profetas afirmando hasta día y hora en la venida del Señor Jesús, cosas que hasta la Biblia prohíbe, hermano. Entonces, él daba a entender, o sea, como que sentía esa carga, ¿no? Y mira lo que dice Lucas, este era un verdadero profeta, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y así sucedió. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Agabo no estaba profetizando para pedir plata para él, ni para construir un templo, ni para, no hermano, para los, ni siquiera lo hizo con esa intención, pero los hermanos al ver la sequía se movieron a hacer unas ofrendas para los pobres que iban a tener necesidad en esos lugares. ¿Sí ven el color diferente? El caso de Hechos 15, Judas y Silas. Silas es el mismo Silvano, el que después anduvo con Pablo, el reemplazo de Bernabé. Hechos 15, verso 28. Hechos 15 es el concilio de Jerusalén. Determinaron los hermanos en Jerusalén que a los gentiles no se les debía imponer otra carga en el evangelio, sino que fueran salvos por la fe. Solo les dieron algunas recomendaciones, ¿se acuerdan? No comer ahogado de sangre, no los ídolos y la fornicación. Entonces, cuando ellos mandan la carta, la mandan con hombres confiables en la iglesia, ¿sí? En este caso escogen a Judas y a Silas. ¿Por qué decimos esto? Porque en medio de la casa de Dios no deberíamos recibir la profecía de todos, hermano, sino de hombres confiables como Judas y Silas. O sea, hermano, ¿yo cómo le voy a recibir una profecía a una persona cuando sé o no sé si doctrinalmente es una persona sana? ¿Sí me va a entender? Pero si el hermano lleva 10 años reuniéndose con otros, enseñando la palabra, y yo sé que es un hombre de cierto calibre, pues podemos escucharlo, no decir que comer entero, pero podemos escucharlo. Pero si viene la persona por primera vez y viene a dárselas de profeta, ahí sí toca decirle, hermano, respete la reunión, ¿sí? Dice, entonces, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de los, bueno, todo eso en el 30 dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, o sea, es algún asunto de congregación, ¿no? A todos, entregaron la carta. habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. O sea, eso consoló a los gentiles. Y Judas y Silas, como eran también, como ellos también eran profetas, consolaron y animaron a sus hermanos con abundancia de palabras. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Ellos traen la carta donde se confirma que los gentiles no deben guardar las obras de la ley para ser salvos, y estos hermanos comienzan a hablar y a confirmar la fe en torno al evangelio de los hermanos. ¿Sí ven lo diferente? No es que están profetizando otras cosas, están hablándole la palabra a los hermanos para consolarlos y confirmarles en torno a la verdad del evangelio. ¿Sí ven lo diferente, hermano? Es una profecía bien distinta. Y el último, terminamos ahí en Hechos 21. Hechos 21, este sí es el último. Es que cuando les digo que el último, ustedes como que se animan. Entonces los voy llevando ahí, los voy llevando poco a poco. Hechos 21, dice. Aquí vemos un poco los dones y el ministerio. En el 21:9 se nos muestran unas hermanas que tenían el don. Hablando de Felipe, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Felipe, el del eunuco, ¿se acuerdan de los pasajes anteriores? Hermano, la mujer puede profetizar, puede orar en la casa de Dios. Pablo lo único que pide es que lo haga con cubriéndose la cabeza, o sea, con el velo. Porque es una señal de autoridad y de sujeción al Cristo y a los varones. Y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Quien viniendo a vernos, estos profetas no profetizaban cosas buenas. Este, el anterior no habló del año de la prosperidad, sino habló de que venía una sequía terrible. Y este no va a venir a decirle a Pablo que es el apóstol de Dios, sino va a venir a decirle que le esperan cárceles y tribulaciones. Porque él tiene la función de consolar, ¿sí? Y una de las maneras como el Señor consuela a una persona en la prueba es mostrándole que él tiene cuidado de la prueba y que lo está llevando, pero él sabe soberanamente dónde lo lleva, ¿no? Entonces dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Qué frase seria, ¿no? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pero hermano, lo curioso de esta profecía es que esta profecía no era algo extraño a Pablo, sino era algo que el Señor le había mostrado por todas las iglesias a Pablo. Como un hermano nos decía, hermano, es que un hermano vino a profetizarme que me debía casar con fulano de tal. Y, hermanos, si el Señor te va a llevar a casarte con fulano de tal, yo creo que los primeros que deberían saber eres tú y fulano de tal, no el pastor. O sea, si el Señor te va a hablar algo a ti, te lo tiene que ir diciendo por muchos lugares, ¿no? Tal vez alguien lo habla, pero solo para confirmar lo que el Señor ya te ha dicho. Yo no me puedo basar por algo externo, porque yo tengo el Espíritu y tengo la unción de Dios que me habla. Pablo decía ya anteriormente, he aquí yo voy a Jerusalén, ligado en espíritu, sin saber lo que me vaya a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso lo dice en el capítulo 20, verso 23. O sea, a Pablo ya el Espíritu le venía diciendo por todas las ciudades que iba a tener prisión. O sea, lo que le dijo este profeta Pablo no fue nuevo, sino la confirmación del hablar del Señor para la vida de Pablo. Entonces, ¿sí ven la diferencia un poco del ejercicio del ministerio y los dones? Bueno, el Señor nos guarde de estos tiempos donde Jezabel tiene un lugar preeminente en la casa de Dios y hay un desorden. Señor nos ayude. Vamos a hablar para terminar. Agradezco su paciencia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por estas cosas que tú nos permites considerar, por esas cosas que tú nos permites estudiar, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, te pedimos que tú nos enseñes. Estas cosas tú sabes por qué no las permites escuchar, hablar, Señor. Rogamos que tú guardes nuestra fe, que tú guardes a tu iglesia, que tú nos guardes los unos a los otros de los extremos, de los excesos. Y también que nos guardes de todo espíritu de error, de todo engaño, de todo falso profeta, de todo aquello que nos pueda apartar de tu camino, Señor. Ciertamente Tú estás en tu iglesia, Señor, y ciertamente tú estás tratando con tu pueblo, Señor. Haz que toda la falsa visión, haz que toda la adivinación y haz que todo el engaño sea descubierto, Señor. Destapa a aquellos falsos profetas, aquellas Jezabeles en medio de tu pueblo, Señor. Desnúdalas, muestra a tu pueblo la realidad de todas estas cosas, Señor. Y santifica y edifica tu iglesia, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Agradecemos por este día, por este tiempo. Bendice tu palabra, haz que corra, Señor. Y que sea de edificación y de consuelo para muchos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.